¿Cómo le va?
Buen día Rubén, buen día equipo, buen día audiencia, ¿cómo están todos?
Bien, Alberto, hoy saliste, firmaste el contrato con la radio, por lo visto el productor te debe algo o te pagó ya.
No, arreglamos, al final me quería pagar todo en patacones, pero arreglamos una parte en Lecop y una parte en patacones, entonces por eso vamos a empezar, después vemos.
Bien, muy bien. ¿Sabés? Estuve hablando con el doctor Orquíl hace instantes, y no se acuerda, se hizo el olvidadizo de los teléfonos de antes. No había teléfonos en las casas, no todo el mundo tenía teléfono. ¿Te acordás que llamaba y te atendía una persona, hombre o mujer, y te decía con qué número quería hablar y te atendía?
Había que llamar a la operadora.
Exacto. No, pero escuchame, el doctor Pedro Quirín dice que él no se acuerda de esa época.
El doctor es más chico que nosotros, sí, seguramente.
Vos sos mentiroso también.
Era la época que los números de teléfono eran dos números. En mi casa era el 70 70 70,
exactamente. Mirá vos, pero todo el mundo no tenía teléfono tampoco, era un lujo.
No. Y después por una cuestión de no todo el mundo tenía, por una cuestión de estructura de la empresa, porque no había disponibilidad para todos. Pero después, cuando hubo, también se empezó a... ¿Te acordás del plan Megatel, que sí, eran 60 cuotas para tener un teléfono? Estaban 5 años pagando para tener un teléfono.
Una cosa de loco. Qué Argentina, las cosas que se han vivido en la Argentina. Y no de... porque a ver, no digamos que estamos hablando de tantísimos años,
30, 35 años atrás.
Exacto, pero mirá vos, todo lo que hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo. Bueno, Alberto, dos cosas para comenzar. La reunión de Pichetto con Cristina, Pichetto y el partido peronista de centro con varias personas más, Kicillof por otro lado, con la Cámpora que dice que le pone palos en la rueda, la pelea constante, ¿no? ¿Esto qué puede llegar a pasar, Alberto, acá?
Mira, lo que puede llegar a pasar no lo sé. Lo que sí creo que... y en esto yo no estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todo lo que dice Moreno, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Guillermo Moreno. Uh-huh. Pero una de las cosas que estoy de acuerdo con lo que él dice es que, esta vez con todos, lo mismo dijimos en el 2019, ¿no? Era con todos y al final terminamos todo dividido, peleado, Alberto Fernández por un lado, Cristina por el otro. Yo creo que las oportunidades se agotan, se terminan, y creo que es la última oportunidad para el justicialismo, para el peronismo, para el frente, para como lo quiera llamar. Es para estar todos juntos, dirimir las diferencias, olvidarse de algunas cuestiones que no hacen al caso, porque hay cuestiones de ego en muchos de los protagonistas que no hacen al caso, no son cuestiones estructurales, ni de pensamiento, ni de ideología, son cuestiones de ego, a ver quién la tiene más larga. Y así estamos. Me parece que es la hora de que se sienten. El gesto de Cristina y de Pichetto me parece interesante. Pichetto es un tipo, yo obviamente no coincido con él, y después de haberlo visto el candidato de vicepresidente de Macri, me costó muchísimo asimilarlo, pero bueno, fue su decisión. Pero sacando estas cosas, me parece un tipo muy formado, ¿no? Me parece un dirigente que vale la pena escuchar. Estés de acuerdo o no con él, vale la pena escucharlo. No habla piripipi, no dice pavada, dice su postura. Uno a veces está de acuerdo, otras veces no, pero creo que es una persona para escuchar. Así que creo que va por ahí, Rubén. Me parece que se tienen que sentar, se tienen que juntar, y tienen que dirimir viejas diferencias que no hacen al caso, como te decía, y mirar para adelante, hacer un acuerdo y hacer un proyecto, ¿no? Porque es puro acuerdo y foto, no vamos a hacer nada. Tiene que haber un proyecto de país. Uh-huh. Y de ahí, bueno, después la ciudadanía decide, ¿no? Como uh-huh. siempre, pero creo que la única oportunidad para poder hacerle frente dentro de 2 años al proyecto de Milei pasa por ahí, no hay otra alternativa. Si no aparece, si no resurge este espacio del peronismo como frente, creo que Milei no tiene oposición. Uh-huh. Entonces va a seguir gobernando el proyecto de Milei.
Ahora, viste que hablan de un adelantamiento de las elecciones para mayo. Si eso ocurriese, y según las encuestas, porque este gobierno se maneja por encuestas también, en realidad todos los gobiernos se manejan por las encuestas. Le daría ganador en primera vuelta. Ahora, digo, si te da ganador en mayo, por lo que ellos, viste que ellos van viendo cómo van dando los números, de hacerla en mayo y hacerla en octubre, ¿qué cambia?
El humor de los argentinos es muy maleable, muy cambiable, Rubén. La prueba está en septiembre y octubre. Septiembre ganó la provincia de Buenos Aires el peronismo contundentemente por 14, 15 puntos y al mes perdió contundentemente en todo el país. Uh-huh. Inclusive en la provincia, esa elección se perdió en la provincia. Nosotros tenemos la costumbre de no definir el voto hasta poquito antes de la elección, Rubén. Los argentinos no definimos el voto, salvo aquellos militantes o gente que milita y que trabaja dentro de un partido que tiene una fe casi religiosa más que política. Los demás argentinos que andamos todos los días caminando en la calle, cambiamos, no sé si cambiamos, pero no tenemos definido todavía quién vamos a votar hasta 3 o 4 días antes. Así que todas las encuestas son buenas, son serias, pero a veces le han chingado bastante y le han chingado por horrores, ¿eh? Así que depende del humor de los argentinos, depende del estado de la comunidad, de la sociedad, que sea en mayo, que sea en octubre, no le veo... Lo quieren hacer en mayo por una cuestión de derogar el tema de las PASO, ¿no? Quieren disolver el tema de las PASO, lo cual me parece mal, porque las PASO es un mecanismo para que los mismos partidos se prolijen internamente a través del voto de la gente, no solo de los afiliados. Bueno, a mí me parece un mecanismo que es conducente para sanear el tema de los candidatos y poner verdaderamente en pie al candidato mejor o más votado a nivel interno. Uh-huh. Así que no sé si lo van a sacar o no, pero bueno, creo que pasa por ahí el tema de anular las PASO y adelantar el... Al anular las PASO le generas un quilombo a la oposición, porque tiene que dirimir sus cuestiones en un congreso o en una elección interna. Y siempre, salvo la elección interna de Cafiero y Menem, todas las demás han salido mal.
Uh-huh. Ahora, Alberto, vos me hablas de un proyecto en común. Ahora, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque el pensamiento ideológico de Cristina, por lo que está pasando, no es el mismo de Axel y no es el mismo de Pichetto.
Bueno, hay que dejar no los principios para nada, pero hay que pensar en el bien común de la nación y hay que dejar un montón de cuestiones de lado. Y hay que dirimir esas diferencias. Creo que la patria está por arriba de todas las cosas. Entonces hay que dirimir esas diferencias. Sí. Y poner proa hacia un objetivo en común, como te decía. Sí. Con un proyecto y darle para adelante y volvemos a 50 años para atrás cuando volvió Perón, ¿viste? Bajar las banderas, no bajar las banderas, darse el abrazo con Balbín y dejarse de joder, ¿viste? Uh-huh. Si no hay remedio para el peronismo, para lo que es el frente, para Milei, seguramente será una bendición que el peronismo no logre debatir sus cuestiones internas. Uh-huh. Pero creo que, como te decía hace un rato, no hay muchas más oportunidades en el horizonte, ¿eh? Si no es esta, después, si no vamos rumbo a hacer lo que es el radicalismo, ¿eh? Un 3%, un 2%, un 3%, un partido satélite que acompaña, una parte acompaña a Milei, otra parte acompaña al PRO, otra parte acompaña al Frente de Todos. Vamos rumbo a eso, a una disolución de lo que es el peronismo, lo que es el justicialismo.
Vos fijate que ahora se juntó una parte del radicalismo y los que no se quisieron juntar fueron a la justicia porque está mal hecha la elección, que está mal hecho esto, que está mal lo otro. Ahora, ¿cómo volvés cuando judicializás algo? Es difícil, Alberto.
Sí, es difícil todo y forma todo parte de un entorno y forma parte todo de que ya hace años que los medios de comunicación deciden, dirimen y deciden un montón de cuestiones que lo tiene que hacer la política. Esto es lamentable, pero es así. Hoy los medios, no ya te digo los medios de, no te digo los grupos empresarios ni los grupos económicos que han sido siempre los dueños del país. Te digo los grupos de prensa, los medios de prensa que tienen tanta incidencia en la comunidad, en la sociedad, tanto bombardeo permanente, vos tenés el televisor, tenés la computadora, tenés el teléfono, tenés todo, cada cosa que encendés, te aparece un canal comunicacional y te bombardea de información que te va formando, lamentablemente te va formando opinión. Te va formando opinión porque la gente, al estar desencantada de un montón de cuestiones, y al estar desencantada de un sistema político que no le ha dado soluciones en 40 años, va escuchando lo que quiere escuchar y va diciendo, ah, este tipo tiene razón. Bueno, por eso han salido, Milei salió de un panel de un programa de televisión. Supo llegarle a mucha gente a través de esa opinión en un programa intratable, era, ¿no? Sí. Y supo llegar, tuvo la virtud y la inteligencia y la viveza de llegarle a la gente por ahí. Uh-huh. Cuando el político no le pudo llegar en 40 años, casos aislados, pero la mayoría de los políticos no le han podido llegar a la gente. Entonces, todo se mezcla, ¿viste? Todo en el horno se vamos a encontrar, decía Dicepolo en Cambalache, y creo que es así. Estamos todos en un horno fogoneándonos a fuego lento. Y esta es la oportunidad, con el país así como está, de los vivos, de los poderosos, de los que siempre se la llevan, y hay muchísima gente que la pasa mal, pero no es un rasgo más diferente de lo que es Argentina en los últimos años, así que no. Desde ese lado, la medición de lo que es Argentina, no, para mí, en mi opinión, mi punto de vista, no ha cambiado. El sistema sigue siendo el mismo. Cambian los actores, pero el sistema es el mismo.
Uh-huh. Vos sabés que cuando hablas de los medios de comunicación y demás, vos sabés que a mí me parece que la oposición hoy se debería callar un poco la boca. Porque cuando dicen algo en contra de Milei, ¿no? Hablan en contra de Milei, al ratito Milei manda a contestar. Y ¿sabés qué? Si yo hablé como oposición, hablé en 4 medios, ¿sí? Milei habla en 20. Entonces la repercusión no es la misma.
No, seguro. Yo adhiero a eso que vos decís. Y vuelvo a una frase de Perón. Hay que dejarlos gobernar. Uh-huh. Hay que estar callado y dejarlos gobernar. Lástima que lo paga millones de personas, ¿no? Pero bueno, uh-huh. No, yo soy partidario de eso. Yo, después de una derrota como la del balotaje del 23, y después la pérdida a nivel país de estas elecciones de octubre, y sí, hay que agachar la cabecita, hay que lamerse las heridas, a tener la suficiente capacidad de autocrítica, cosa que en el peronismo no somos muy autocríticos, ¿no? Siempre le esquivamos la autocrítica. Tener la capacidad de ser autocrítico, lamerse las heridas, como te decía, hacer un balance, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y bueno, con la cabecita agacha y con la mayor humildad posible darle para adelante. Uh-huh. Pero no, me parece que estamos en otra postura y bueno, ¿qué va a ser? Así nos va.
¿Y cómo ve la situación aquí en la ciudad de Campana? Porque también es hostigado constantemente a Vila por la oposición, y él no contesta, ¿viste? Él es distinto, no contesta. Agarra, cuando lo atacan, él aparece en una foto tomando mate con Doña Rosa, con Doña Juana, y de ahí se va a una institución, y de ahí se va y habla con un jubilado que está en la plaza.
A veces hace referencia, ¿eh? Hace referencia que a mí la verdad no me simpatizan mucho, porque habla de que cuando nosotros asumimos no había nada acá y hace 20 años que no se hacía nada acá, y también en algún momento dijeron del hospital que no se había hecho nada. Ese hospital lo hizo Varela, ¿eh?
Sí, ese
hospital lo hizo Varela. El hospital, cuando asumió Jorge, se caía a pedazos, ¿eh?
¿Te acordás que parecía un rancho?
Era un rancho, sí. Era un rancho. Y Jorge lo hizo nuevo, con mucho, a mucho pulmón, con la colaboración de empresas de la zona, con la colaboración de distintos organismos. Pero a veces no hay que... el intendente habla poco del pasado, en eso tenés razón. Pero a veces cuando habla no me gusta, porque hace referencias a estas cosas específicas que no son así, por lo menos a mi punto de vista, yo creo que no son así. Creo que se equivoca, pero bueno, pero él tiene la él tiene la espalda y la capacidad como para no hacer lugar a las críticas y seguir para adelante. Es un intendente que está instalado en la comunidad, que ha respondido con un montón de obras, que muchas faltan seguramente, no llega a todos los lugares de Campana, como no llegó ninguna gestión, creo que es imposible llegar a todos los lugares, o a lo mejor tiene prioridades que no son los de algún sector de la comunidad. Bueno, eso lo decide él, que es el intendente, y su equipo. Pero si vamos a tratar de ganarle la elección a lo que es la gestión de Abela en el 2027, hay que empezar a tener propuestas y hay que empezar a hablar con la gente. Y no solamente criticar lo que se hace.
Vos sabés que a raíz de lo que vos manifestás, a mí me parece que no el peronismo en Campana, y vos sos parte también, porque vos sos parte del peronismo, no aprendió de Jorge. Jorge, ¿qué, vos te acordás de la campaña de Jorge? Lo criticaba a Calisto, él decía lo que iba a hacer, pero con firmeza decía, no dudaba, no era duditativo Jorge cuando vos le preguntabas algo. No sé si estaba convencido que lo podía hacer, pero no le erraba en nada.
Mirá, dos cosas. Nosotros como equipo de Jorge, antes de la elección, como equipo de campaña, no podíamos hablar mal de la gestión de Calisto Bartolomé de Lepiane. Teníamos que elaborar propuestas y hacérselas llegar a la comunidad, que es lo que hicimos. Sí. Y una vez que asumió Jorge, que empezamos a trabajar el 10 de diciembre del 95, que ahí empezamos a pisar territorio firme porque no sabíamos dónde nos íbamos a encontrar, uno de afuera nunca llega a tomar nota fehaciente de lo que es una gestión, ¿no? Tenés que meterte adentro para saber cómo están las cosas. Y hay mucho menos. Ahí nos dijo, muchachos, se arremangan y empiezan a laburar. Y fue así. Y respecto de Jorge, yo sostengo que las personalidades que son políticos tienen que formarse, tienen que capacitarse, tienen que leer, tienen que tratar de investigar todo lo que hace al crecimiento de una persona. Pero mucho se trae de la cuna, Rubén. Y Jorge nació con eso. Jorge nació con ese don. Jorge era un tipo que en una mesa de café había 5 personas escuchándolo. Un poder de captación y de magnetismo increíble. Y para hablar con todo el mundo. Él no trataba de distinta manera a la gente. Él trataba a todo el mundo por igual. Y esa capacidad de llegarle a la gente, no la he visto en casi nadie. Y seguramente lo que vos me decías, no aprendimos nada de Jorge, no lo aprendimos, lamentablemente lo desaprovechamos, lo tuvimos 10 años en la municipalidad y después algunos años más como diputado y no hicimos lo que él nos decía que teníamos que hacer.
Te digo, ¿cómo tomaste para qué quiero decir esto? Cuando vos dijiste que íbamos a participar más en política y ahora sos parte también del Partido Justicialista,
Soy congresal, Rubén, no estoy dentro del consejo directivo, hace años que soy concejal del PJ provincial. No tengo participación en el consejo directivo, no tengo ni voz ni voto, no voy a las reuniones, no integro nada, no. Soy un congresal, la palabra lo dice, voy a los congresos y de ahí sí después informo al consejo directivo lo que se trató en el congreso, pero nada más, no estoy en la mesa chica ni ninguna.
¿Lo hiciste más por la amistad que tenés con el Toro que por estar convencido de ocupar ese cargo?
Lo hice porque me gusta participar en los congresos. Uno escucha muchas voces en un congreso, son casi, no sé, pero debe haber 500, 600 personas mínimamente en cada congreso que se hace a nivel provincial. Y uno escucha muchas voces, muchas posturas, y uno se enriquece escuchando, ¿no? Y aparte lo hago para acompañar desde ese puesto a Carlos, lo he hablado con él y obviamente cuando me lo ha planteado, le dije inmediatamente que sí, ya lo vengo haciendo desde hace 4 años, bueno, ahora se renueva, lo he sido con Jorge también, así que no es algo nuevo para mí.
Uh-huh. Digo, ¿vos pensás que el peronismo en la ciudad de Campana puede llegar a ser una vía, puede ser algo viable para pelear contra Abela?
Tiene que ser, esperá que me entró una alarma, Rubén.
Sí.
Ahora sí, tiene que serlo, tiene que serlo, cueste lo que cueste, ¿eh? Como dice el cántico de la hinchada, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, y es así. Uh-huh. Cueste lo que cueste, cueste sudor, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, hay que darle para adelante, y hay que decirse las cosas a la cara y a los ojos, y aunque duela, hay que decir la verdad aunque duela, hay que bajar algunas posiciones, para ganar siempre hay que perder algo, ¿eh? Uno no gana el 100% de lo que busca, siempre hay que resignar algo. Y si no es así, no va a ser nunca.
Uh-huh. Uh-huh. Pero la dirigencia no piensa, no tiene militancia, o te hablo de la de hoy, no tiene militancia, no piensa o no le interesa.
No, ninguna de las tres te digo que sea. No, militancia la tiene, Nadie es más militante que otro, nadie tiene una vara para medir a la militancia, son todos militantes. Que no le interese o que no, ¿cómo me dijiste? Que no piensa o no le interese.
Sí, que no piensan por ahí de que la forma de poder es llegar al poder. No,
están convencidos de que están en el rumbo correcto, pero bueno, los resultados electorales le dicen otra cosa, y no de los de octubre, los de hace 12 años. Uh-huh. 2013 empezó la primera derrota, sí, con Abela de candidato a concejal.
Sí.
Bueno, 13 años, entonces me parece que no están en el rumbo correcto, que hay que mezclar y dar de vuelta. No creo que no les interese, yo creo que les interesa, yo creo que saben, creo que están convencidos a lo mejor de lo que están haciendo y creo que son militantes también, yo no les voy a bajar o a subir la condición de militante. Me parece que no, los resultados electorales indican que van para otro lado, entonces hay que revertir el rumbo. Mirándolo de afuera, ¿no? Uno capaz que de adentro está convencido, bueno, pero habría que por lo menos hacer un análisis y algún tipo de autocrítica de por qué estamos para ese lado, y por qué vamos como vamos, y por qué nos cascotean en cada esquina. Entonces hay que hacer el análisis. Está en cada uno, y está en la decisión final de un grupo de gente que es la que lleva a cabo esto, ¿no? El PJ, el Frente, la Unión por la Patria, no sé cómo se llama. Está en ellos resolverlo, está en ellos darse cuenta primero, y está en ellos charlarlo, hablarlo, debatirlo y resolverlo. Si no, va a ser más de lo mismo. Y lo que te digo siempre, no sabemos cuál va a ser la peor derrota todavía, ¿no? Uno dice, no, la de 2015 fue la peor, no, la de 2019 fue la peor, no, la de... No sabemos cuál, porque cuando estás cayendo, vos no ves el fondo. Es difícil. Pero creo que se ha tocado fondo en algunas cuestiones, más allá de una elección que se hizo en septiembre, que fue muy buena, que se perdió por muy poquito, pero creo que ha habido otros condicionamientos que han ejercido influencia en el mes de septiembre en la gente para votar de esa manera. No hubo análisis de lo que es la política campanense, creo que hubo un análisis de lo que es la política, lo que es la realidad a nivel provincial y a nivel nacional, que después se dio vuelta por una cuestión de que a la gente creo entender, yo no puedo meterme dentro de la cabeza de la gente, pero creo entender que a la gente en su mayoría le entró como un miedo, como un alerta de que puede volver el kirchnerismo, que puede volver el peronismo, se sumó la ayuda de Estados Unidos, bueno, se sumaron distintas variantes que hicieron que se revierta el resultado de septiembre y en octubre se convirtió en un triunfo a nivel país. Pero creo que el casi triunfo de septiembre, porque se perdió por muy poco, creo que ha sido por esas causales que yo te decía. La gente venía con bronca, venía mal, y votó de una forma. Así que lo que hay que lograr es que la gente se convenza de un proyecto, no que se deje guiar por la bronca y por otras cuestiones que son ajenas a lo que pasa en Campana. No ajenas, son ajenas a lo que pasa en la política de Campana, no a la realidad de Campana. Creo que tendrían que analizar eso y hacer un proyecto en común, juntarse. Esto creo que yo te lo vengo diciendo ya hace años, ¿no? Me parece que no es de ahora, lo de sentarse, debatir, sí, decirse sí, las cosas
pero,
a la cara.
Pero no te escuchan. No te escuchan.
No, tampoco es mi intención que me escuche. Yo me alcanza con que vos me escuches y con la audiencia que vos tenés que me escuche, pero tampoco me no es una cuestión de vida o muerte que me escuche. Me conformo con expresarme yo más que me escuchen los demás. Lo hago, a lo mejor estoy pensando en voz alta, tomalo para ese lado. Me encantaría que se junten bien de una buena vez. Es difícil. Es difícil de creer para afuera, como lo hablamos muchas veces. Es difícil de que la gente lo tome bien, que lo asimile. Pero es cuestión de tiempo, Rubén. Si esto es un proyecto, siempre volvemos a la palabra proyecto. Si esto es un proyecto donde uno ve que se va para adelante, que se dirimen las asperezas y la diferencia, y de a poquito puede llegar a entrar en la gente. La gente que ha sido peronista toda su vida no va a dejar de serlo. Uh-huh. Lo que pasa es que cambia el voto por una cuestión de desengaño, de decepción y de un montón de cuestiones más. Pero cuando tiene algo, el voto peronista, cuando tiene algo que verdaderamente lo represente y que se sienta contenido por ese candidato o candidata, va a volver a votar al peronismo.
Uh-huh. Me dice José Alberto Pandiani, dice: buenos días, Rubén y audiencia. Muy buen ejemplo el del hospital. Con un buen proyecto se puede comenzar un camino de crecimiento y llegar a revertir estas secuencias de derrotas. Para ganar o acompañar es siempre tener un proyecto basado en el trabajo.
Totalmente de acuerdo con el compañero Pandiani, totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Alberto,
es así.
Alberto, sí, es verdad lo que vos decís, que siempre decís lo mismo, la gente se va renovando. Lo que me parece que no se va renovando en el peronismo es que hay que cambiar el modelo de campañas políticas, hay que cambiar el discurso, porque como vos dijiste, 2013 a la fecha van a ser 13 años en poco tiempo más, porque viste que el tiempo pasa volando, los meses pasa volando. Pero se siguió siempre con lo mismo. Siempre machacando lo mismo, siempre machacando lo mismo, siempre pegándole. Es como que tenés un churrasco de vaca vieja y que lo quieras enderezar a los golpes. No, tenés que buscar otro método. Pero acá no se busca otro método, Alberto. Seguimos con el mismo. Si no pensás, igual te putean. Si no, mandan a operar gente. El otro día lo viví acá con la diputada Alonso, que la quise sacar de todos los quilombos. Y después, viste, cuando vos sabés quién es lo que manda, decís: la puta, mirá cómo operan. Digo, así. Por eso yo no creo en la unidad del peronismo en la ciudad de Campana, ¿eh? Yo creo que no lo va a haber. No lo va a haber hasta que. O se tiene que podrir del todo, o se tienen que sentar realmente, comparto lo que vos decís, sentar y decir: chicos, a partir de ahora la campaña es este, el eje de campaña para el 2027 tiene que ser este, y si no, olvídate.
Sí, es así tal cual vos lo decís, Uh-huh. Si no, seguimos cayendo en caída libre, y con un método... No sé, no te digo arcaico, pero ya en desuso, ya que la gente, métodos de llegada a la gente que no le llegan a la gente, valga la contradicción, sí, ¿no? Métodos de llegada a la gente que no le llegan a la gente. La gente tiene la cabeza puesta en otra cosa y hay que tratar de despertarla, no despertarla, hay que tratar de llegarle y decirle: mirá, nosotros podemos hacer esto, queremos hacer esto, no podemos, queremos hacer esto, porque uno después no puede, pero por lo menos decir que tengo la intención de ir por este lado. Uh-huh. ¿Me acompañás? Queremos hacer esto, queremos llegar a este lado, queremos proponer esto. Bueno, es la manera más fácil y es el boca a boca, pero bueno, estamos en un momento muy álgido de la sociedad, como sociedad, estamos todos muy enojados, estamos todos... muy exasperados, estamos con una carga de violencia muy grande, la calle es un infierno, la calle, las redes, cualquier lugar de donde se juntan 10 personas es para discutir, es para agredirse, y obviamente que obviamente que los que menos tienen ingreso en ese infierno que te decía son los políticos, porque la gente lo que menos quiere ver es un político. Uh-huh. Lamentablemente es así. Entonces hay que tratar de morigerar las cosas, de bajar los decibeles y de empezar a charlar de vuelta de a uno, de a dos, hasta lograr que la gente por lo menos escuche. Hoy creo que la gente no escucha a los políticos, entonces no los escuchamos. Vos me lo preguntás siempre, ¿escuchaste el discurso de Milei? No, sinceramente no. Después con la semana, pasa la semana y leo algunas cosas en los medios, pero si vos me decís, sentate frente al televisor a escuchar una hora y media el discurso de Milei,
no lo haces.
De Cristina, de Pichetto, de Macri, del que vos quieras, no, Rubén, no lo escucho. Te soy absolutamente sincero, no tengo ganas de escuchar una.
Está bien, pero
mira una serie, una película,
un
partido.
Está bien, perfecto, pero a ver, diste en el punto clave, Alberto. Acá te meto en un quilombo. Digo, pero vos decís no los porque nombraste a todos, no nombraste al presidente. No los escuchás, ¿por qué? Porque sabés lo que van a decir, porque sabés que van a seguir mintiendo, porque sabés que no tienen propuestas realizables o que se puedan llevar adelante. ¿Por qué? No perdés ese tiempo.
Porque es una mezcla de todo eso que dijiste.
Ah, bien, estás hastiado de la
dirigencia política. Y que se llama decepción, se llama desencanto, se llama abatimiento, cansancio, llamale lo que vos, ponele el adjetivo que vos quieras. Pero es una mezcla de todo eso. Nosotros somos privilegiados en nuestro laburo, Rubén, pero hay gente que capaz que labura 10, 12 horas para llevar el mango justo para comer en la casa, y llega muerto, reventado, y no tiene ni ganas de escuchar pero semejante perorata, un discurso de una hora, no tienen ganas, tienen la cabeza en tratar de saber cómo le va a dar de comer al pibe al otro día, cómo lo va a mandar a la escuela, cómo va a poder ir al hospital o ir a alguna clínica a curarse, cómo va a poder tomar un colectivo o dos, ¿me entendés lo que te digo? Sumale a todo eso, a ese estado de que tenemos como sociedad de cansancio, de abatimiento, de agotamiento, de saber que las cosas no salen, sumale a la decepción que, como te decía, el sistema político argentino en 42 años, 43 años de democracia no le ha dado solución a la gente.
Uh-huh. Alberto,
tengo... Y no estás renegando de la democracia, por Dios, me libre, porque
no,
yo...
No.
Mi familia la pasó muy mal en la dictadura militar, entonces no quiero saber más nada de los milicos. Va a ser 50 años la semana que viene, esperemos, porque ahora han reaparecido inclusive algunos gente reivindicando el proceso militar y bueno,
sí.
no quiero saber nada de la noche, fue la noche más larga y más terrible que tuvo la Argentina, nada de eso, pero también digamos que la democracia no nos ha dado como comunidad, como sociedad, las soluciones a los problemas más urgentes de la gente. A vivienda, a salud, a seguridad, a justicia, a un montón de cosas.
Mirá, acá me escribe alguien, ¿no? Tengo varios que quiero que los escuche, ya vamos a la pausa. Vos sabés que hay tecnología, te pusieron una fotito con un teléfono, en la pantalla se ve tu foto abriendo la puerta de una Coupé Torino, con un coso azul y un teléfono, que es una comunicación telefónica. La verdad es que me asombra la tecnología de esta radio a través de nuestra nueva operadora. Bien, vamos progresando, Alberto.
Sí, tengo la
imagen
junto, esa coupé. La tengo, sí.
Alberto, me dice Víctor, que no es yo creo que es anti todo, ¿no? Anti peronismo quiero hablar, pero no lo digo mal, porque cada es un buen tipo. Dice, hola Rubén, muy buen día. ¿Sabés cómo yo pienso? Por eso esto lo digo más como un consejo, porque estaría bueno que el peronismo cambie y sea realmente para el pueblo. Escuchando el programa que siempre tuvieron, es que miran al otro como el malo todo el tiempo y se cansan de decir que ellos tienen la solución. Otro de los problemas es que está en peronismo, y no importa el partido político, están gobernando para nosotros, para el pueblo. No importa si hay un peronista, un radical, un meleísta, lo importante es que se hagan las cosas bien, porque lo que sufrimos somos nosotros. El peronismo lo único que está mirando es que es un peronista en el poder y eso la gente ya le disgusta.
Seguro, es así.
Me dice otro, Rolando, dice, hola Rubén, soy Rolando. Mientras la cámpora rompa, el peronismo no se une más. Cristina, Alberto, yo fui peronista y milité con ustedes, me dice, pero después nos hicieron un vacío total. Bueno, sería interesante escuchar lo que me dice. ¿Vos sabés con quién me encontré el otro día en un mercado? Que no. Estaba puteando uno de los viejos militantes del peronismo, cuando te dé el nombre, Juancito Dalpra.
¡Oh, Juan! Lo tengo, nos comunicamos a veces por Facebook, porque bueno, aparte Juan de ser un compañero, es un enfermo de Boca como yo, así que... Y ¿sabés dónde nos encontramos? A veces en el mercado también.
Bueno.
En el mercado a veces nos encontramos.
Bueno, estaba en el mercado viendo los precios. Dice, ¿a vos te parece con las vacas que tenemos? Y empezó a putear. Bueno, putea todo, porque él es más o menos... piensa como lo que pensamos nosotros, sí. ¿Viste? Porque bueno, pero también hay otro problema generacional con los nuevos políticos, Alberto. Si vos, porque todo lo que vos dijiste recién, te putean en Tecnicolor. Parece que cuando vos opinás distinto, sos el malo de la película.
Sí, bueno, pero yo digo lo que pienso porque tengo la libertad de pensarlo y de decirlo, así que no le guste, lo lamento, y no lo digo mi verdad no es una verdad revelada para todo, es mi punto de vista y nada más. Después uh-huh. puedo charlar y debatir y con quien sea, no tengo problema. Yo siempre he sido siempre dialoguista con cualquier persona de cualquier signo político, no he tenido nunca inconvenientes, pero yo digo lo que pienso, sí, si le molesta, a veces, generalmente, en el peronismo las cosas que uno dice le molesta más para adentro que para afuera, pero bueno, qué va a ser, somos así.
Bien, me dice Guira Cantor, dice un abrazo para el compañero Alberto, así que te manda.
Igualmente.
Sí, Alberto.
Igualmente para él.
El tema, ¿sabés por dónde pasa? Porque yo te he acostumbrado ya. Vos no podés opinar distinto porque no les molesta. Preparan carpetazos, y se empiezan a lujuriar cosas que no existen. O tienen esta gente que manda. Pero vos sabés que a esta altura de la vida, nosotros que somos de otra generación, a mí me importa un bledo lo que digan. Porque yo voy a seguir pensando. Dice, esto son antiperonistas. Y yo me río porque cuando salió la candidatura del Toro Ortega, yo puedo estar en la... de acuerdo, no estoy en desacuerdo muchísimo con ellos porque son muy kirchneristas, pero son muy buena gente los dos, yo los aprecio mucho y Sol es una laburante de aquellos. Vos sabés que lo primero que hice es darle, como yo soy afiliado al peronismo, porque me afiliaron otra vez, fui el que le di los avales para que el Toro sea le di los avales junto con otros compañeros amigos míos para acompañar al Toro en la presidencia. El Partido Justicialista. Y eso a mí me llena. A mí no, lo que dicen los demás no me interesan. Porque ¿sabes qué pasa, Alberto? Cuando uno se deslomó, se rompió el trasero laburando, hay gente que vivió toda la vida la política. Entonces, por ahí pasa la cosa también, ¿eh? Es todo muy raro esto. Porque siempre...
Pero bueno, tenemos el cuero ancho como los hipopótamos, sí, Rubén, así que no hay problema.
Cristina dice, un gran tipo, Alberto Armesto, lástima que no sea parte de la mesa de decisiones. Bueno, es verdad, yo hace rato que te vengo diciendo. Yo te vengo diciendo, ¿viste? Pero bueno, yo te entiendo y te comparto. ¿Sabés cuánto durás vos en una reunión? Nada. Nada.
Empiezo a bostezar y me voy. Sí, me quedo mal, sí. Me da vergüenza.
Te quiero mandar un abrazo muy grande, gracias, que este año vamos a estar compartiendo muchas cosas buenas y malas, como es un medio de comunicación.
Vamos a armar algo un miércoles para ir ahí a la radio, estar ahí en presencia física en la radio hablando.
Te mando un abrazo, un saludo a tu esposa.
Abrazo grande a vos, a todo, a José y a todos los chicos ahí, a la audiencia.
Gracias, un abrazo grande. El doctor Alberto Armesto pasó por Primera Mañana.